Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Nos encontramos de nuevo esta mañana en Juan 19. Quiero animarlo a ir a Juan 19. El relato mismo de la cruz lo da aquí Juan. Los cuatro escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan un relato de la cruz y haría bien en estudiar todos esos relatos y tener el retrato completo, pero el propósito de Juan, como siempre, se declara en el capítulo 20 de su epístola, su evangelio, versículo 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, y al creer tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Cada párrafo, cada retrato de Cristo aquí está diseñado para manifestar su gloria. Y usted podría pensar que eso no es posible o ciertamente difícil de hacer en la crucifixión, pero todo lo contrario es cierto. Su gloria se muestra incluso en su muerte y Juan lo presenta claramente. Así que permítame leer comenzando en el versículo 16. Juan 19. Así que entonces lo entregó, esto es Pilato, a Cristo, a ellos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Obviamente, todos entendemos que la crucifixión del Señor Jesucristo fue el acto más bendito de amor divino y de justicia divina que jamás ocurrió. Eso está en el corazón mismo de la fe cristiana. Y mientras que los judíos fueron cómplices en rechazar a Cristo y desear que lo mataran, y los romanos en realidad fueron los que lo mataron, fue Dios quien estaba cumpliendo su plan al poner a su Hijo en la cruz. La crucifixión es un acto de Dios por el cual Dios cumple su propósito de asegurar la salvación eterna de millones de almas y abrirle la puerta del cielo, mientras que al mismo tiempo no compromete su justicia. Él tiene que castigar el pecado y entonces lo castiga en Cristo. Esto protege su santidad. Pero Él también quiere perdonar a los pecadores porque ese es su amor. El amor y la santidad entonces se encuentran en la cruz. Nuestro Señor Jesús no es una mera víctima de hombres injustos y malvados, aunque fue asesinado injustamente, de manera malvada e ilegalmente. Él murió voluntariamente. Incluso más que eso, Él murió voluntariamente en sumisión a la voluntad del Padre que lo había enviado para hacer el sacrificio, para expiar los pecados de su pueblo. La muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más puro que jamás se ha llevado a cabo, es el sacrificio más perfecto por el pecado y el único que expía. Es el regalo más noble que el cielo jamás le haya dado a los pecadores y es la forma más elevada de la justicia divina. Es un evento tan rico que una vida, una eternidad, no pueden absorber toda su gloria. La muerte del Hijo de Dios es la obra del Padre y del Hijo para proveer perdón para todos los que creen en Él. Conforme usted ve lo que acabo de leer, quiero que vea la gloria de Cristo manifestada en este evento. En la superficie, usted podrá pensar que hay poca gloria que se puede ver en la muerte de Cristo. Esta crucifixión horrible, donde el Hijo de Dios sin pecado es clavado en una cruz, colgando desnudo, prácticamente desnudo, ya que la ropa que tenía fue usada como objeto de apuesta al pie de la cruz. La vergüenza de esto es indescriptible, la agonía de ello incomparable. ¿Hay alguna gloria para Cristo aquí? Si la hay, sería una especie de ironía, ¿no es cierto? Que cuando los hombres han hecho lo peor que pueden hacer, y en un sentido muy real, Dios ha hecho lo peor que Él puede hacer, su acto de juicio más masivo, todavía habría gloria vista en Cristo. Bueno, eso es lo que Juan quiere que veamos. Y lo señala de cuatro maneras. Con referencia a la Escritura, con referencia al letrero sobre la cabeza de Jesús, con referencia a la simpatía que nuestro Señor demuestra y con referencia a su supremacía o su soberanía sobre el acto mismo de morir. Ahora ya hemos visto cómo el cumplimiento de la Escritura trae gloria a Cristo. Los detalles pequeños de su muerte que registra Juan tienen conexiones con las Escrituras del Antiguo Testamento. Vimos la gloria de Cristo en el cumplimiento de la Escritura. También vimos la gloria de Cristo en la señal o el letrero que se puso sobre él, el cual ofendió a los judíos y esa era la intención de Pilato. Él era un gobernador romano que había sido chantajeado por los judíos para ejecutar a Jesús y este fue su pequeño momento de venganza. Así que aquí está la ironía que aparece por primera vez en esta increíble sección. Es una ironía que los hombres malvados, hombres impíos, hombres ignorantes, haciendo lo peor que pueden hacer, estén cumpliendo las Escrituras. Es una ironía que el gobernador romano Pilato, impío, ignorante, queriendo vengarse y despreciar a los judíos, termine poniendo sobre la cabeza de Jesús una declaración que es absolutamente cierta. Y hay más ironías por venir. Veamos la tercera palabra que nos ayuda a seguir la corriente, la palabra simpatía. Retomaremos la historia donde la dejamos la última vez, en el versículo 25, con las palabras, pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio entonces a su madre y al discípulo a quien amaba de pie cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. A partir de esa hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Aquí está un acto de simpatía hacia María, su madre. ¡Ay! Al pie de la cruz, solo cuatro seguidores de Jesús. Habían muchos más que esto, como sabemos, pero solo cuatro estaban allí. Los apóstoles habían huido, a excepción de un hombre, y ese es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y cuatro mujeres. Fue algo muy valiente de hacer porque se estaban identificando con un criminal que estaba siendo ejecutado. Se necesitó valentía para presentarse. Más que valentía, se necesitó un amor abrumador y fuerte. Y le recordé la última vez, y lo repito, que la madre de Jesús simplemente es identificada por Juan como su madre, sin ni siquiera mencionar su nombre, lo cual es consistente a recordarnos el perfil bajo que María tiene en el Nuevo Testamento. Obviamente, ella fue escogida por Dios para ser la madre terrenal del Señor Jesucristo, pero ella no encuentra un lugar especial en la redención más allá de que ella dio a luz al Hijo de Dios. Atrás en Lucas 2 se le dijo que este niño había venido al mundo para el levantamiento y la caída de muchos, y por medio de él una espada atravesaría el alma de ella. Ella había creado al Hijo perfecto de Dios sin pecado en su hogar. Ella fue amada por él con un amor que no era como ningún otro amor que ningún otro ser humano ha conocido jamás. Y en consecuencia, ella lo amaba de una manera que no podía amar a nadie más. Ella, siendo amada por él de una manera que nadie jamás podría ser amado, y amando de una manera que nadie jamás ha amado, estaba unida a él de una manera que ningún ser humano podría conocer jamás, excepto por ella. Y aquí termina en la cruz y una espada atraviesa el alma de ella. O sea, ha desaparecido de los registros del Evangelio mucho antes de esto, sin duda está muerto. María ha sido cuidada por Jesús y hermanos y hermanas, pero en este punto ninguno de ellos cree en él. En el capítulo 7 de Juan se nos dice que no creían en él. Así que ahora su madre necesita que alguien cuide de ella, alguien que cree en él, alguien que crea firmemente en él, alguien que lo represente a él ante ella. Y ese alguien resulta ser el único discípulo que está ahí. Es el discípulo identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. Él también está parado allí. Ese es Juan. En todo su evangelio, él nunca se refiere a sí mismo o a su familia por nombre. Él tiene un nombre, Juan. Él tiene un apodo junto con su hermano Jacobo, y su apodo era Hijos del Trueno, Boanerges. Se habían ganado esos apodos porque eran nombres temerarios, audaces, tan temerarios y tan audaces que enviaron a su madre a preguntarle a Jesús si él les daría el lugar de la derecha y el de la izquierda cuando él viniera en su reino. Hombres algo egoístas, autopromocionándose, audaces, temerarios. De hecho, en el capítulo 9 de Lucas, ellos llegaron a un pueblo samaritano, y ellos fueron rechazados por ese pueblo. Estaban tratando de preparar un camino para que viniera el Señor Jesús, y la gente no quería recibirlo. Entonces, cuando Jacobo y Juan, Lucas 9:54, viendo esto, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Suena como Hijos del Trueno. Él se volvió y los reprendió y dijo: ¿No sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos. Y se fue a otra aldea. Retrocedan, Hijos del Trueno. Como digo, se habían ganado ese nombre. Pero algo dramático le ha sucedido a Juan. Porque conforme mira hacia atrás en su vida, desde su vejez cuando escribió este evangelio, era un hombre muy grande cuando escribió este evangelio, y cuando mira hacia atrás y escribe esto, se ve a sí mismo completamente cambiado. Y así atrás, en el capítulo 13, cuando él tiene que referirse a sí mismo, él dice esto: estaba reclinado en el seno de Jesús o inclinándose hacia Jesús, uno de sus discípulos a quien Jesús amaba. Y así es como él se refirió a sí mismo cuando escribió el relato de la cruz, capítulo 19. Así es como él se refiere a sí mismo nuevamente en la resurrección, en el capítulo 20, versículo 2. María Magdalena corrió, llegó a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, Así es como se refirió a sí mismo en el capítulo 21, versículo 7. Cuando el Señor aparece, entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ahora, de repente, él es el discípulo a quien Jesús amaba. Creo que eso lo abrumó, porque hay algo en ser un hijo del trueno que no le hace a usted necesariamente alguien adorable. Él había experimentado el amor de Cristo y lo había transformado. Él llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Y si hay algo que identifica su evangelio, es que él entiende el amor de Dios y el amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Es quizás el versículo más conocido de su evangelio. Cuando él escribió su primera epístola, se trata de amor en su totalidad. Así que aquí hay un hombre transformado, un hombre que una vez fue conocido por querer hacer descender fuego del cielo y quemar un pueblo entero, se ha convertido en el apóstol del amor. Y es porque él ha sido amado por el Señor, que él ama a cambio. Entonces Jesús mira hacia abajo, ve a su madre, la hermana de su madre, que por cierto es Salomé, lo sabemos por los otros relatos de los evangelios. Ella es la esposa de Zebedeo, quien es el padre de, y por lo tanto es la madre de, Jacobo y Juan. Y luego está María, la esposa de Clofas, que es una forma de Alfeo. Ella es la madre de un apóstol, Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago el Menor. Y la conocida María Magdalena, la mujer que Lucas 8 dice que fue librada de 8 demonios por el Señor. 3 de estas mujeres son llamadas María, lo cual significa amargura, un nombre muy popular porque era el nombre de Miriam o María, la hermana de Moisés. Muchas madres judías eligieron usar eso. Así que las mujeres están allí, pero el enfoque de Jesús está en su madre, a pesar de que ella no es nombrada, y eso es consistente con el hecho de que ella no juega absolutamente ningún papel en la historia de la redención, ninguno en absoluto. Ella aparece solo una vez más en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, donde dice que ella estaba allí en el aposento alto en el día de Pentecostés junto con los hermanos de Jesús que, después de la resurrección y antes del día de Pentecostés, habían venido a la fe en Jesucristo. Ella estaba allí. Nunca más hace referencia a ella en todo el Nuevo Testamento. Ella no juega ningún papel en absoluto en la salvación. Pero ella necesita ser cuidada. Ella no es un ser sobrenatural. Ella es una viuda que ha perdido a su amor más grande, su hijo primogénito, y el resto de sus hijos no creen en él. Ella necesita que alguien cuide de ella. Y entonces Jesús ve hacia abajo y la ve y dice, mujer, he ahí tu hijo. Y él está dirigiendo a María al apóstol Juan. ¿Por qué? Él ve al apóstol Juan, versículo 27, y dice, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Le dije la última vez que él dice, mujer. Usted podrá pensar que eso es un poco frío, indiferente. ¿Por qué no la llama madre? Bueno, eso desapareció 3 años antes de esto, cuando él comenzó su ministerio. El primer milagro que él hizo comenzó su ministerio en el segundo capítulo de Juan. Fue en las bodas de Caná. Esta es una familia bien conocida por la familia de Jesús. Caná es una pequeña especie de suburbio de Nazaret. Y se les acabó el vino. Y María viene a Jesús y dice, se les acabó el vino. Y Jesús dice, mujer, estoy seguro, creciendo como niño, que la llamó madre. Cualquiera que fuera la forma diminutiva de eso fuera para él en esa familia. Pero no más. Tan pronto como él entró en el ministerio, la relación en el nivel humano terminó. Terminó. Es un término, por cierto, de dignidad. No es en absoluto peyorativo, es un término de respeto. No es duro, no es descortés, es digno. Y conocemos su amor hacia ella, porque lo que él está diciendo aquí es que cuide de ella. Pero mujer le recuerda lo que sin duda he escuchado antes, desde esa boda en Caná, que ya no tiene ella una relación con él, como ella la tuvo durante 30 años. Ella tuvo un adelanto de esto atrás en el capítulo 3 de Marcos. Jesús estuvo en un encuentro muy fuerte con líderes judíos, escribas, y él los está condenando en el tercer capítulo de Marcos. Y luego dice en el versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Y estando afuera, le enviaron palabra y lo llamaron. Una multitud estaba sentada a su alrededor y le decían aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Las Escrituras nos dicen que sus hermanos pensaron que estaba loco, demente. Entonces su madre y sus hermanos han venido a buscarlo. Respondiendo, les dijo esto, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Las relaciones humanas terminaron cuando él comenzó su ministerio. El apóstol Pablo entendió esto incluso desde su perspectiva. 2 Corintios 5, versículo 14, habla de la muerte de Cristo. Y luego, en el versículo 15, él murió por todos y resucitó. Y luego en el versículo 16 dice, así que de ahora en adelante, nosotros no reconocemos a nadie según la carne, aunque a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. Una vez dice, yo, como perseguidor del cristianismo, una vez tuve una relación humana con Jesús, lo vi como un hombre que era apóstata, que era hereje, que era rebelde, que era una amenaza para el judaísmo, pero yo ya no tengo una relación con él según la carne, ahora que sé que él es el Salvador del mundo. Ella ya no tiene esa relación con Jesús. No significa que ella lo ame menos. Y ciertamente él no la amó menos porque él amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin, hasta el extremo. Bendición eterna. Pero él aquí está expresando su simpatía por su madre. Este es el corazón de Dios, incluso en medio del sufrimiento más horrible. Si alguna vez hubo un momento en la vida del Señor en el que pudo haber detenido su simpatía en la puerta, habrá sido este. Pero realmente desde el comienzo del jueves por la noche, y ahora que estamos el viernes, cuando Él está siendo crucificado, parece que Él ha estado derramando amor. Comenzó en el capítulo 13, cuando llegaron al aposento alto, y Juan escribe, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el máximo. Una muestra de amor literalmente brota de él a partir de ese jueves por la noche. Se muestra en su lavamiento de sus pies, de los pies sucios de los discípulos. Un acto humilde de amor usualmente reservado para el siervo más bajo. Y él les dice en el 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado. Como os acabo de amarlos con amor humilde sacrificado, así es como se aman unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. En el capítulo 14, su amor continúa. Ellos están muy preocupados. Así que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo habría dicho, voy a preparar pues lugar para vosotros y me voy, os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No estén tristes, los amo. Los amo hasta los límites de la deidad, el infinito. Los amo lo suficiente como para humillarme y lavar sus pies. Ese es un servicio humilde, los amo lo suficiente como para prepararles un lugar, una habitación en el cielo. Ese es el servicio elevado, los amo. Él está preocupado porque ellos sepan que los ama. En el capítulo 14 de nuevo y el versículo 16, la misma tarde, el jueves por la noche, en el aposento alto, Él dice, le pediré al Padre, Él les dará otro Consolador. Él estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No quiero que sientan que no tienen ningún consuelo, no quiero que sientan que no tienen ayuda alguna. Versículo 18, nos dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros. yo vendré a vosotros dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Versículo 26, él dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho. No quiero que olviden nada, quiero que sepan toda la verdad. Así que estoy enviando al Espíritu Santo. Vengo ustedes en la forma del Espíritu. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo, versículo 28, vendré a vosotros. En el capítulo 15, versículo 11, él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Los amo. Los amo lo suficiente como para lavarles los pies sucios y satisfacer sus necesidades más pequeñas. Los amo tanto que estoy preparando una habitación para ustedes en el cielo. Los amo tanto que vuelvo a ustedes en la forma del Espíritu Santo y les voy a enseñar todas las cosas y voy a traer todas las cosas a su memoria. Los amo tanto que voy a concederles mi paz y otra paz que no es como la del mundo. Les amo tanto que voy a darles mi gozo. Mi amor por ustedes es tan grande. Versículo 13. Ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Los amo tanto que voy a morir por ustedes. Los amo. Este es su mensaje final. Es un mensaje de amor. Incluso en el capítulo 16, versículo 22. Por tanto, vosotros también tenéis tristeza ahora, pero os volveré a ver, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Voy a regresar en la forma del Espíritu Santo, y les voy a dar tanto gozo, gozo que nunca se les va a poder quitar. Además, todo lo que pidiereis, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo, paz, el Espíritu Santo, verdad, todos estos regalos. En el capítulo 17, versículo 24, en su oración, versículos 23 y 24, al final del versículo 23, él está hablándole al Padre y él dice, quiero que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a sus discípulos, así como tú me amaste, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Qué más podría usted pedir? Él va a traer a todos los suyos a lugares celestiales para ver su gloria. Esto es solo una expresión masiva de amor. Así que aquí está Jesús, enfrentando estas horas horrendas tan agonizantes que en el jardín está sudando como grandes gotas de sangre. Él está clamando si hay alguna forma en la que el Padre lo saque de este sufrimiento horrendo bajo juicio. Lo va a hacer. Las agonías son incomprensibles para nosotros, y sin embargo, a lo largo de esto, Él sigue jalándolos hacia adelante, sacándolos de su dolor, sacándolos de sus angustias, de sus miedos, refiriéndose una y otra y otra y otra vez, no a algún tipo nebuloso de amor, sino a todas las expresiones específicas de amor. Esta es una simpatía, una empatía que literalmente va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Así que aquí hay otra ironía. En la escena del odio más grande, domina el amor. El amor domina. Eso nos lleva a la pequeña sección final en el versículo 28. La soberanía de Cristo, la supremacía de Cristo es vista aquí. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una jarra llena de vino agrio. Entonces pusieron una esponja llena de vinagre sobre una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Por tanto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Aquí usted ve soberanía divina, supremacía divina. Él controla su muerte. En primer lugar, usted ve omnisciencia. La omnisciencia es saberlo todo. Omnipotencia es tener todo el poder. Dice en el versículo 28, Jesús sabiendo que ya todo estaba consumado o todo cumplido. Él sabe todo, porque como Dios, Él tiene omnisciencia. Él conoce exactamente el plan de Dios, sabe cuándo todo detalle ha sido cumplido. Él sabe que toda la Escritura debe cumplirse en su muerte. Él sabe que está cerca del final. De regreso en la oración de Juan 17:4, Él dijo, he cumplido la obra que me diste que hiciera. Eso apuntaba este momento algunas horas más tarde, al día siguiente. Pero había una profecía que aún estaba por cumplirse, y Él lo sabía. Y Él lo sabía. Y entonces Él dice, tengo sed. ¿Qué tenía Él en mente? Él tenía en mente el Salmo 69:21. El Salmo 69:21 dice, me dieron hiel, pero para mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. Ese es el Salmo 69:21. Me dieron a beber vinagre. Esa profecía del Salmo 69:21 tenía que cumplirse. Así que el versículo 29 dice, estaba allí un contenedor lleno de vinagre. Entonces pusieron una esponja llena de vinagre sobre una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En el capítulo 15 de Marcos, versículo 36, Marcos escribe, alguien corrió y llenó una esponja de vinagre, la puso sobre una caña de hisopo, y le dio a beber. ¿Por qué? Porque la promesa del Antiguo Testamento era que esto ocurriría a la muerte del Mesías. Y le dieron a beber vinagre. Habían tratado de darle hiel, pero él no la tomó, porque la hiel, que es diferente, era un sedativo, era un sedante para tratar de disminuir el dolor, porque era muy horrible. Rechazó eso porque quería el impacto total del sufrimiento. ¿Qué era el vino agrio o el vinagre? Bueno, hay un par de posibilidades. Tal vez ambas sean ciertas. Algunos dicen que estaba allí para que los soldados saciaran su sed en una forma barata de vino, casi un vinagre. Otros dicen que era usado para calmar la sed de la víctima moribunda con el propósito de prolongar su agonía. Básicamente, morían literalmente secándose, simplemente secándose por completo, totalmente secos, y así les daban de beber algo como este vino agrio para prolongar su agonía. Él rechazó la hiel, pero él tomó el vinagre y su sed fue saciada. Alguien podrá decir, bueno, eso no prolongó su vida. No, nunca tuvo la intención de prolongar su vida, solo tuvo la intención de cumplir la Escritura. Una vez que se cumplió la Escritura, y esa fue la última Escritura, no había nada más que hacer. Ese Salmo dice, y para mi sed me dieron vinagre a beber. Observe que ellos pusieron una esponja en el extremo de una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Cualquiera que está leyendo esto inmediatamente pensaría en Éxodo 12. Cualquier persona judía. Éxodo 12. Noche de Pascua en Egipto. Cuando llegaba el ángel de la muerte, tenía usted que poner sangre en los postes de las puertas y en el travesaño, o el ángel de la muerte mataba a su primogénito. Se les dijo que sacrificaran el cordero y que untaran en el marco de la puerta la sangre y en el travesaño con hisopo, usando hisopo. Aquí está el verdadero cordero de la Pascua. El hisopo, nuevamente, juega un papel en la escena. Los judíos tendrán que pensar atrás en la sangre salvadora del cordero de la Pascua, pero aquí está el último y único verdadero cordero de la Pascua. Por tanto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Tetelestai, consumado es, consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Usted necesita saber que él murió mucho antes de lo previsto para las personas crucificadas. También necesita saber que él no es un cobarde, él no es una persona débil, pálida y demacrada que parece anoréxica, Si alguna vez hubo un hombre que fue todo lo que la masculinidad podría ser, él fue ese hombre. Sin pecado, sin corrupción. Es importante que usted sepa que cuando él murió, murió porque él quiso morir y entregó su espíritu. Dice en Mateo 27:50 y Marcos 15:37 que cuando él dijo consumado es, estaba gritando. Las personas en una cruz no solo morían de deshidratación, sino también de asfixia. Pero es demasiado pronto para eso, para él, y se le acaba de dar algo de beber. Él todavía es fuerte. Él grita a todo pulmón. Y luego inclina su propia cabeza, sin sacudidas violentas, sin desplome. El verbo ha sido traducido en otros lugares. Él recostó su cabeza y entregó su espíritu. Juan 10:17-18, él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para retomarla. Y él hará eso ese domingo por la mañana. Consumado es. Y luego Lucas dice que clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él quiso que saliera su propio ser fuera de ese cuerpo hacia el cielo. ¿Qué terminó? Él terminó la redención mediante sustitución. Él terminó de llevar la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Todo esto, de nuevo, poderoso. Y la ironía aquí es un hombre moribundo que controla la muerte y la vida. Todo este testimonio poderoso de la Deidad de Cristo tuvo un impacto inmediato. Espero que usted vea su gloria al ver este pasaje junto conmigo durante estas semanas. Pero le estoy dando una especie de relato de segunda mano, 2,000 años después. Quiero que vea lo que realmente sucedió con aquellos que estaban viéndolo morir. Vaya en su Biblia a Lucas 23 y vamos a cerrar con esto. Lucas 23, solo tres escenas aquí, comenzando en el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados ahí le insultaba diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, eso es desprecio, blasfemia, burla. Estaban haciendo eso alrededor de la cruz. Pero la otra respuesta, y necesito decir esto antes de continuar, que la otra, según nos dicen los otros escritores de los evangelios, también era insulto y blasfemia a Jesús al principio. Pero ahora algo ha cambiado. Y él está reprendiendo al otro criminal, diciendo, ni siquiera temes a Dios, ya que estás bajo la misma sentencia de condenación, y nosotros, a la verdad, sufrimos justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre literalmente fue convertido viendo a Jesús morir. Empezó insultando y blasfemando a Jesús y él va a estar en el cielo por lo que él vio en la cruz. La gloria de Cristo fue mostrada ahí. Spurgeon escribió, despojado de su ropa, clavado en una cruz, nuestro Señor fue objeto de burla por una multitud obscena, estaba muriendo en agonía. Entonces esa no era una fe común que en tal momento pudiera creer en Jesús como Señor y Rey. Estaba rodeado de burladores, pero se convirtió en el último compañero de nuestro Señor en la tierra y el primer compañero en la puerta del cielo. De nuevo, otra de las ironías sorprendentes del Calvario. Mientras que lo están matando como un blasfemo, él está salvando a las personas mismas que lo están blasfemando. En Mateo y Marcos nos dicen que este ladrón, como el otro, comenzó, y cito, arrojando insultos a Jesús. Esta es una transformación de un hombre por lo que él ve en la muerte de Jesús. Él es transformado en la cruz. Él llegó a temer a Dios. Ni siquiera temes a Dios, versículo 40 le dice a su compañero criminal. No temes a Dios, él teme el juicio de Dios. Este pecador malvado y rebelde pasó de blasfemar a Jesús después de una vida de crimen a reprender al otro ladrón por hacerlo, mientras que su mente y su cuerpo están en una experiencia severa de tortura y vergüenza, la misma que Jesús está soportando físicamente. Él percibe la verdad de que Dios está operando aquí y que lo que le está sucediendo a él es un juicio. Y él está a punto de enfrentar a Dios. Él está aterrorizado. No temes a Dios. No solo le está temiendo a Dios, lo cual los hombres normalmente no hacen. No es común para los hombres temer a Dios. Acabamos de leer eso en Romanos 3. No hay temor de Dios en sus ojos. Él no solo teme a Dios, sino que él entiende su propia pecaminosidad. Él le dice al ladrón, al otro, ya que estás bajo la misma sentencia de condenación y nosotros a la verdad estamos sufriendo justamente porque estamos recibiendo lo que merecemos por nuestras obras. Él teme a Dios, él teme el juicio de Dios, él reconoce su propio pecado, él es como el hijo pródigo que volvió en sí en el último momento, él es un confesor verdadero del Dios verdadero que es el juez, es un verdadero confesor de sí mismo como pecador lleno de culpa y merecedor de condenación, sabe que necesita misericordia, él sabe que necesita gracia, él sabe que necesita perdón para escapar del juicio y no hay duda en mi mente de que él escuchó lo que Jesús dijo allá atrás en el versículo 34 cuando Jesús dijo en voz alta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por lo que él sabía que había perdón incluso para el peor criminal. Y después supo que Jesús no tenía pecado. Él dijo, este hombre no ha hecho nada. Y lo llama Jesús, Jehová salva. Y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora él sabía que nadie sobrevive a la crucifixión, nadie. No puede sobrevivirla. Así que él sabía que no solo Jesús resucitaría, sino que Jesús también podía resucitarlo. Él pudo haber conocido Daniel 12:2. Donde Daniel promete la resurrección de vida y la resurrección de desgracia y vergüenza. Su teología ha sido formada mientras que él ha estado observando a Jesús en su muerte. Jesús es el Rey. Jesús tiene el poder de la vida. Él va a resucitar de entre los muertos. Él puede resucitarme de entre los muertos. Él ha venido a perdonar nuestros pecados. Él intercede por nosotros ante el Padre para que seamos perdonados. Incluso del peor de los crímenes, Él ofreció ese perdón a los mismos que lo mataron. Él es un creyente en Jesús. Y Él quiere perdón, quiere misericordia. Y Él quiere estar allí con Jesús en el paraíso o en el cielo. Cuando Jesús vuelva a la vida, Él también quiere volver a la vida. Nuestro Señor no le dijo, mira, estás cerca, pero necesitas un poco más de teología. Él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él vio el poder de la cruz en la cruz. Él vio el poder de la cruz en la cruz. Él vio el poder de la cruz desde la cruz. Y no estaba solo. Abajo en el versículo 47, en Lucas 23, ahora cuando el centurión, este es el tipo que estaba a cargo de todo, uno de los soldados romanos que estaba sobre un gran número de hombres, un centurión, por lo menos 100 hombres, vio lo que había sucedido, comenzó a alabar a Dios. Este es un romano, este es un gentil romano. Comenzó a alabar a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Ese es el término de Juan. Permítame leerle lo que dice Mateo 27:54. Y el centurión y los que con él estaban cuidando a Jesús, estos eran los soldados, los verdugos, cuando vieron el terremoto y las cosas que estaban pasando, esa es la oscuridad en medio del día, oscuridad total, luego un terremoto masivo, cuando vieron todo esto, se asustaron mucho y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces ellos, los romanos, llegaron a la conclusión al ver a Jesús muriendo que Él era Deidad. Ellos sabían que Él era Dios. Oscuridad, oscuridad total en medio del día, terremoto masivo, muriendo de la manera en la que Él murió, diciendo las cosas que Él dijo. Ellos estaban convencidos de la gloria de Él al ver la cruz. Y luego, mientras que está en Lucas 23, un grupo más interesante, versículo 48, toda la multitud que se había reunido para este espectáculo, cuando vieron lo que había sucedido, comenzaron a regresar golpeándose el pecho. Este es un signo judío de culpa, dolor y terror, golpeando su pecho. Como el publicano, Dios sé propicio a mí, pecador. Estaban aterrados. Estaban aterrados porque Jesús habló en voz alta y todos escucharon lo que dijo. Estaban aterrados por la oscuridad total. Estaban aterrados por el terremoto que rasgó el velo del templo de arriba abajo y abrió el lugar santísimo para que todos lo vieran. Estaban aterrados por ese terremoto que también partió las rocas para que incluso gente muerta volviera a la vida. Estaban aterrados y se fueron golpeando el pecho en temor absoluto. Estoy seguro de que hubieron semanas de terror absoluto. Estoy seguro de que hubo gente con ataques de pánico. ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué tal si Él era el Hijo de Dios? Lo dijimos, ¿no es cierto? El lunes cuando Él dijo, Hijo de David, Mesías, Rey, dijimos eso. Lo aclamamos así, vimos sus milagros, escuchamos su enseñanza, vimos la cruz, estuvimos allí con la oscuridad, estuvimos ahí con el terremoto, horror de horrores, ¿qué nos va a pasar? Y luego viene el día de Pentecostés, Hechos 2. Y Pedro se pone de pie para predicar a la misma multitud, reunida en la misma ciudad de Jerusalén. Y ahora, sin embargo, Jesús, a quien vosotros matasteis, ha resucitado. Y Pedro predica la resurrección. Y luego él dice esto. Él no solo ha sido resucitado, sino que ha sido, versículo 33, exaltado a la diestra de Dios. Esto sería incluso más aterrador. ¡Oh! ¡Qué aterrador que lo hayamos matado! ¡Qué aterrador que Dios lo resucitó! ¡Estamos condenados! ¡Qué aterrador que Dios se lo llevó de regreso y lo sentó a su diestra, la mano de poder! ¡Qué aterrador! Pedro luego llega a este punto culminante en el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, Dios lo exaltó. Digo, sus corazones debieron haber estado literalmente acelerados por el miedo. Cuando oyeron esto, versículo 37, fueron traspasados de corazón. Creo que habrían estado sufriendo desde el día de la crucifixión hasta este día, semanas. Entonces claman a Pedro y al resto, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí viene la gracia del Evangelio. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, debido al perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y continuaba exhortándoles, diciendo, sé salvos de esta generación perversa. ¿Él les ofrece qué? Salvación. Con razón, el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra eran bautizados, y ese día se añadieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Finalmente, recibieron alivio de estar aterradas desde que se pararon junto a la cruz. La prueba es concluyente. Él es el Cristo. El ladrón lo vio. Los soldados lo vieron. La multitud lo vio. Y se les ofreció gracia a todos ellos. Pero también dijo, en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Solo la salvación del juicio y del infierno, el único camino al cielo, no por obras, sino por la fe en Él. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. No importa qué pecados haya cometido usted, estos fueron tan malos como pueden ser. Y gracia y perdón son ofrecidos. Padre, estamos tan agradecidos por, nuevamente, la riqueza de tu palabra, incluso la experiencia de estar allí en virtud de las sagradas escrituras inspiradas. Te agradecemos por la imagen de Cristo en gloria en la cruz que hemos visto. Es la más gloriosa de todas las vistas. Mirad, santo, la vista es gloriosa, como escuchamos antes. La vista de Él en la cruz. Opera en toda vida y todo corazón, Señor. Tú abriste el corazón del criminal. Tú abriste el corazón de los crucificadores y abriste el corazón de las multitudes. Abrirías corazones incluso hoy para que abracen a Cristo, para tu gloria.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.